Estás entrando en el desván de C3PO, un podcast sincero sobre historias vitales. Enciende tu luz al entrar. Un proyecto de radio a la carta de C3PO usa la fuerza. Yo soy Héctor Romero y hazme un favor, cierra al pasar que hay corriente. Hola, hoy nos visita en el desván de C3PO Héctor Martín, que es el director de marketing y comunicación del Honda Racing Corporation, HRC, al que pertenece la escudería Repsol Honda de MotoGP, y en ella militan pues el 6 veces campeón del mundo Marc Márquez, casi nada, y Pol Espargaró, un piloto también de referencia en estos últimos años en los grandes premios. Años antes, Héctor Martín también trabajó a las órdenes de Jorge Lorenzo y previamente trabajó como redactor en el periódico Diario de Mallorca, cubriendo la actualidad del Real Club Deportivo Mallorca en la primera división del fútbol español. Espero que esta charla os entretenga y os aporte un punto de vista pues diferente o más personal sobre lo que rodea a su actividad y cómo la vive, especialmente en este año o más de un año complicado por la pandemia. Espero que disfrutéis y nada, empezamos. Hola Héctor, bienvenido.
En primer lugar, muchísimas gracias por dedicarnos tu tiempo. Sabemos que estás ajetreado, ¿no? Lo siguiente, o sea, ahora que se ha reanudado o con la competición en marcha, tu agenda no me la quiero ni imaginar. Si a veces me quejo, me agobio por la mía, o sea, debe ser una cosa de locos. Pero al título particular, cuando tú estás en tu tiempo libre, ¿eres motero, lo has sido o prefieres las cuatro ruedas cuando te desplazas con en familia o tú solo, por ejemplo?
Pues nunca he sido motero. El porqué es porque mi familia nunca lo fue, nunca me lo inculcó. Y yo, mis primeras experiencias con el motor fueron ver las carreras de Senna en Fórmula 1. Entonces, a tu pregunta, soy más de Fórmula 1, pero profesionalmente, pues ya hace muchos años. Comenzó todo cuando estaba en la isla. Entonces, me gustan y sigo mucho las motos desde el 2004, 2005, cuando estuve allí viviendo 3 años.
Claro que empezó tu relación, que acabó siendo lo profesional, con Jorge Lorenzo. Si alguien que no conoce mucho, que para eso es un podcast, ¿no? Muchas veces para intentar destripar a veces aspectos o cuestiones que la gente a lo mejor no está muy acostumbrado a seguir o porque no le interesan. Pero si alguien que no tiene ni idea de cómo funciona un gran premio, ¿cómo suele ser una semana habitual de trabajo para ti en el gran premio, empezando desde la previa hasta cuando vuelves y regresas a casa, ¿no? ¿Qué hace Héctor Martín en un gran premio así?
Bueno, la semana habitual normalmente es a principios de semana. Nosotros enviamos un poco la planificación de los eventos a todo el equipo. Luego se viaja, pues el equipo, desde la gente que va a los camiones, ya pueden salir un domingo, lunes, y luego los miembros que comienzan a montar los boxes, pues se van entre martes y miércoles. Entonces, miércoles y jueves son los días de setup, que se llaman, que es cuando se monta el box el primer día, el segundo día cuando trabajas con las motos, las preparas de cara al fin de semana. Y el jueves, en lo que tiene que ver con marketing y comunicación, es el día de PR, que significa pues cuando tenemos que seguir a los pilotos con las entrevistas, las ruedas de prensa con los medios, que ahora es todo a través de Zoom, la rueda de prensa oficial, si es que tu piloto ha sido convocado a ella, y luego si hay algún evento o tienen que firmar algunas cosas los pilotos, pues el jueves es el día indicado, el día que tienen menos presión. Y luego el viernes pues es el día que la gente ve por la tele. A partir del viernes es el FP1, el FP2, y que solo ven los que son muy, muy moteros. Y luego ya pues el sábado es el día del entrenamiento oficial por la tarde, sobre las 2, 2:30, y el domingo la carrera. Entonces nosotros siempre después de cada día de entrenamiento tenemos también rueda de prensa. Ahora es todo muy limitado porque no hay gente en el paddock, entonces van bastante más con bastante más calma los pilotos, que se pueden desplazar incluso a pie, y no tenemos eventos con los patrocinadores, que normalmente pues Repsol, Red Bull o sponsors como Estrella Galicia o Pull&Bear, o tenemos más de 25 partners, imagínate.
Claro.
Siempre teníamos organizados meet and greets que ahora no se pueden llevar a cabo a no ser que lo quieras virtual, y ya está, el piloto entonces sesión de masaje por la tarde o meeting técnico y preparar la carrera para el domingo.
¿Y te puede ocurrir que regreses a casa una vez acabe el Gran Premio, o puedes estar de gira si te coge, por ejemplo, entiendo yo, por Asia o por...?
Sí. En mi caso, yo acostumbro a viajar los miércoles, si es Europa, y volvemos los domingos por la noche.
Vale.
Normalmente. También puede ser que vuelvas el lunes por la mañana si no hay conexión. Si son ya dos carreras seguidas, es probable que las dos las empalmemos y te tires dos semanas fuera. Y claro, ya cuando son carreras fuera de Europa, ya en lugar de irte un miércoles, ya te vas un lunes, porque tienes que aclimatar por el cambio horario. Y cuando ya te vas fuera de Europa también son al menos dos carreras, dos o tres. Entonces sí que es más complicado a nivel familiar, porque ya te puedes estar yendo tres semanas fuera.
¡Qué barbaridad!
Y aparte de eso, bueno, ahora obviamente con el tema de la pandemia, pues yo precisamente hoy me tengo que hacer el test para la próxima carrera. ¿Mm? Y así llevamos un año, desde que empezamos en julio de 2020, pues antes de cada carrera y luego durante el Gran Premio haciéndonos test PCRs, porque si en cualquier momento alguien da positivo, salta la señal de alarma y hay un protocolo de la organización que es bastante severo, entonces estricto, y nos ha ocurrido, a todos los equipos nos ha ocurrido que de momento das positivo y tienes que abandonar la casa, ¿no? Como decía el gran hermano.
Sí. No, aparte que me imagino que debe ser súper riguroso.
Es riguroso, pero es necesario. Y correcto. Fíjate que nosotros tenemos la suerte de que ya estamos vacunados, pero el año pasado que no estábamos vacunados era un estrés, porque tú ibas a cada test pensando, como ahora de positivo, en trastocar los planes, porque te tienen que cambiar los vuelos, tiene que venir otra persona en tu lugar, y además que tienes que activar el tema de la burbuja con la que tú te juntas para también aislarlos a ellos. Y en mi caso es delicado, porque yo soy de marketing, de comunicación, entonces yo estoy en contacto con el piloto. Entonces, el piloto, los managers, team managers, claro, mi posición es un poco más compleja que otras que a lo mejor están más aislados y no están en contacto con los pilotos. Pero la mía, yo el año pasado estuve siguiendo a rajatabla el tema del
las relaciones sociales.
De la burbuja, incluso sin vacaciones, porque, o sea, vacaciones, que estuve en casa con mi familia y lo máximo que hacía era ir al parque a jugar a fútbol con mi hijo. Nada de cenas ni vacaciones. Sociabilizar cero. Entonces, bueno, es la parte positiva la parte negativa de poder mantener el trabajo, que el año pasado fue muy complicado para la sociedad y sobre todo la salud, que bueno, como en todos los sectores, también a vosotros habréis tenido unos altibajos complicados los últimos dos años.
Sí, sí, al final afecta a todo el mundo, desde negocios, como te puedes imaginar, parados, a gente con una actividad tan reducida que no sabe ni si va a abrir dentro de un mes, aunque hoy esté levantando la barrera, ¿no? O sea, es complicadísimo. Yo me imagino que tú, pues eso, una pieza central dentro de toda la estructura, debía ser una tensión personal, ¿no? A nivel, sobre todo ya mental, lo que tú decías, me lo imagino como algo, ostras, cada vez que se tenía que producir esa prueba, esa PCR, esa sensación de, es que si yo doy positivo, se remueve toda la organización, ¿no?
Sí, sí. Además que el año pasado, pues por motivos COVID, nosotros reducimos muchísimo el número de gente que iba a las carreras. En mi caso, los de comunicación éramos menos, pero si uno de nosotros daba positivo un martes, miércoles, justo antes de ir al Gran Premio, entonces se tiene que activar el protocolo, que significa que el que está en casa tiene que ir rápido a hacerte un test, rápido sacarte un avión. No tienes tiempo material de estar allí en menos de 24 horas, porque tienes que dejar pasar al menos un día. Entonces, no era sencillo. No era para nada sencillo, pero nos hemos tenido que adaptar todos a esta realidad, incluso, sobre todo también los pilotos, porque no es fácil, además de entrenar como entrenan, que son verdaderos atletas, pues tener que pasar este tipo de pruebas semanalmente. En el caso de los pilotos, pues estamos hablando de 2-3 pruebas durante las semanas de Gran Premio. Ahora está todo ya reduciéndose bastante gracias a que con la vacuna se está volviendo poco a poco a una normalidad, pero bueno, tengo compañeros que están en equipos de fútbol y me hablan de test cada 2 días. Es una barbaridad la cantidad de test que se han hecho los deportistas profesionales en el último año y medio.
Sí, sí, es la única manera de poder retomar esta actividad, y lo que decimos, al final te acoges a la parte positiva, que es: he tenido la fortuna de que con este protocolo estricto y riguroso, bien, pero he podido reanudar la actividad, y incluso en lo vuestro y en lo que es el deporte profesional en general, que sirve para entretener y distraer mucho a la gente, al ciudadano que lo está pasando fatal, pues bienvenido sea, siempre que estéis vosotros también en condiciones de salud adecuadas y que estéis controlados y que lo estéis sobrellevando de la mejor manera posible, mental sobre todo. Yo creo que es algo que, mira, afortunadamente ha podido, ya que a nivel cultural y musical, por ejemplo, esto no se ha reactivado porque está asociado a otro tipo de conductas a lo mejor, o de momentos del día y tal, o más de la noche. Lo vuestro yo creo que ha servido para ayudar a mucha gente a desconectar.
Lo nuestro, la burbuja que organizó el organizador el año pasado, al principio era un poco una incógnita, pero la verdad es que Dorna hizo un trabajo fantástico a nivel de protocolo, poniéndose al día desde el minuto uno, y digo una incógnita porque si no hubiese funcionado, el campeonato no hubiese ocurrido. Y la verdad, el año pasado poderse hacer 14 carreras entre julio y noviembre fue un verdadero milagro. Lo que dices tú, que la gente pueda ver por la tele carreras de MotoGP, aunque no puedan ir a los grandes premios, que seguramente la mayoría es lo que más ganas tiene de hacer, es eso, darse un fin de semana e ir a Jerez o a Cheste. Pues de momento este año toca aguantar, estar en casa, disfrutar las carreras por televisión y ya llegará el momento de volver a las carreras. Por ejemplo, este año ya en Montmeló hubo 20.000 espectadores, no dentro del paddock, pero sí en las tribunas, y esto ya ha sido un primer paso para un poco normalizar el deporte en general, porque fue el acontecimiento deportivo en nuestro país con más público.
Imagínate, si ahora nos sorprende ver en los primeros partidos de la Eurocopa gente, como ayer en Sevilla, ¿no? Y la grada, pues evidentemente no llena, pero miles de personas, después de estos 15 meses de ausencia total de público, es algo que cuesta hasta asimilar y te supone una cierta alegría, ¿no? Y una cierta, aunque tú no estés allí y ni participes, pero
Solo a Morata no le habrá hecho gracia sí, que hubiese público.
Sí, sí, la verdad que hay cosas que me cuesta entender muchísimo, más allá de las filias y las fobias, ahora derivando en otra temática, pero hacemos esta pausa y volveremos a lo nuestro, que es, hostia, si vas a ver a la selección, sea cual sea...
Es muy fuerte, porque además no es un amistoso, no es un amistoso, es claro, que es un partido... clave.
Es un partido en el que se va a hablar sobre lo que ocurra en este campeonato durante los próximos años, ¿no? De si ha sido un éxito, un fracaso, si ha ido bien, cómo se empezó, cómo no. Tío, no vayas a pitar a un jugador, que aunque no te guste, te da igual, o sea, pues te callas. No digo que tampoco le animes a chorro de voz, pero bueno, no sé, es que hay cosas que no solo en el fútbol, hablo en general, no, en este tipo de acontecimientos no las acabo de comprender, pero bueno, cada uno es muy libre de hacer lo que le dé la gana y...
Bueno, las motos no te oyen normalmente, entonces es más complicado sí, sí, que al piloto le moleste, pero en el caso del fútbol jugando en casa, sorprende un poco que el primer partido ya estés pitando.
El enemigo dentro, es que es a veces.
Además, también había que sacarse ayer el sombrero. El portero sueco hizo un partidazo.
Claro, también juega. Es que... Pero en fin, volviendo de nuevo al mundo del motor, ya me has contado un poco cómo es esa semana, esa vorágine, ¿no? En la preparación del pre-Gran Premio y lo que viene después. He leído y he escuchado muchas veces el tema de que los circuitos al final se convierten en mini ciudades, ¿no? Para albergar, ya no me refiero ahora tanto en tiempos de pandemia, que debe ser otro escenario completamente diferente, o por lo menos no igual, pero sí, a grandes rasgos, es cierto que se convierten en lugares en los que estáis prácticamente recluidos, hablo en condiciones normales, ¿eh? En un escenario sin COVID, y tienen pues sus áreas de diferentes, pues ya sea de restauración o de ocio, en las que prácticamente pasáis allí las 24 horas todos los que formáis el staff y el entorno de una escudería.
Bueno, yo lo que creo es que al final el paddock es como un pequeño pueblo, es cierto. Ahora es un pueblo todavía más pequeño, que debemos ser, pues ahora, no sé, alrededor de 1,000 y puede ser un poco más del doble en una situación normal. Esto lo sabrá mejor Dorna que yo, porque yo la verdad es que no son cosas los números estos que conozca. Pero hay una parte importante de este pueblo que duerme también en el circuito, sobre todo los pilotos y mucha gente de los hospitalities y algunos miembros de equipos. Entonces, estos sí que realmente están las 24 horas del día, desde miércoles, jueves hasta el domingo, y hacen vida allí, desde ducharse, comer, cenar y practicar deporte. Entonces, sí que para ellos es el paddock o el paddock durante el fin de semana. Nosotros en Honda todos nos vamos a hotel, dormimos en hotel, entonces la verdad es que las jornadas se hacen muy largas porque se madruga muchísimo y se entran los circuitos entre 7 y 8 de la mañana y te vas pues después de cenar, pero no dormimos, no pernoctamos dentro de los circuitos. Uh-huh. Lo que pasa que sí, como somos todos, normalmente el 90-95% somos siempre los mismos, se considera que somos como un pueblo, nos conocemos casi todos, a lo mejor no de nombre, pero ya sabes quién es quién y la verdad es que la relación y la rivalidad, aunque exista, es bastante buena.
Sí, eso, yo creo que eso no pasa en demasiados deportes, ¿no? En donde, por ejemplo, las concentraciones profesionales normalmente siempre son pues por selecciones o por equipos independientes y no coincides, ¿no?, con el resto. Eso es curioso. Es como una especie más parecido, salvando las distancias, imagino, que la Villa Olímpica, ¿no?, en la que todo el mundo coincide cuando se dan las Olimpiadas y convives allí el tiempo que dure tu competición, y antes, ¿no? Bueno,
está. Sí, sí, además que nosotros muchas veces coincides en el hotel con un rival, con Ducati, con Yamaha, con Suzuki, y no hay ningún problema. Pueden coincidir los pilotos y no ocurre nada. En las carreras fuera de Europa, los pilotos también están en el hotel, no duermen dentro de los circuitos.
Ah.
A nivel de organización es un mundo aparte. Los coordinadores, la verdad, que hacen un trabajo...
Increíble.
Increíble, increíble. No se acaba nunca. Hay que estar todo el día pendiente de pequeños detalles como este.
Que acabaríamos... muchas veces no repites en el mismo, lo que tú dices, como cada gran premio es diferente, es que no repites organización ni planificación muchas veces y tienes que adaptarte cada uno diferente.
Totalmente. Y con el añadido que el año pasado nos tuvimos que inventar el coordinador del protocolo COVID, porque al final la coordinadora del equipo tuvo que hacerse cargo de estas funciones porque realmente estaba dedicada todo el día a esto, todavía hoy. O sea, es un trabajo
muy exigente,
enorme,
¿no?
El desplazar todo el material de carrera a carrera en camiones, cuando las carreras son fuera de Europa ya las tienes que mover en avión o en barco. Es un mundo aparte,
el tema
de la coordinación.
La logística también, no me la puedo ni imaginar.
La logística es muy...
Yo creo que debe ser algo que o lo vives y te hacen un reportaje desde dentro o no lo llegas a comprender, el volumen de trabajo y de material que se llega a movilizar, ¿no? Ahora estos últimamente, recientemente, siempre está en muy presente el asunto, ¿no? Me refiero al peligro de muerte que tienen los pilotos, ¿no? Que se juegan la vida en las carreras, ¿no? Que hay pocos deportes en el mundo, hemos hablado antes de la Fórmula 1, pero básicamente los que se dedican al motor y este tipo de actividades de riesgo, que lo tienen presente, ¿no? Dejando a un lado el hecho de los pilotos profesionales que tienen que lidiar con eso desde que entiendo que están en edades formativas y poco a poco pues se van dando cuenta que llevan entre manos una bestia que puede superar los 300 o que lo supera los 300 kilómetros por hora y que en cualquier momento puede ocurrir una desgracia. Esa presencia constante a lo mejor de la muerte o de sobrevolar en el ambiente o ese riesgo, a nivel tuyo, Héctor, y a nivel a lo mejor del entorno en los que no sois propiamente pilotos, ¿crees que cambia la manera de afrontar, pues, de tomarte las cosas, de afrontar una jornada de trabajo, de llegar a casa y abrazar a tu familia como si estuvieras agradecido un poco a la vida por ello? ¿O no es para tanto? Tampoco es tan exagerado.
La verdad es que es un tema muy, muy delicado. Yo tengo la suerte de no haberlo vivido nunca en mi entorno más cercano. Pero lo he visto en equipos, en otras categorías, y lo sientes como parte de este pueblo, ¿no? que hablábamos antes. Y yo creo que al final, sobre todo los pilotos saben del riesgo, pero entre todos intentamos un poco no pensar en ello. Somos en ese sentido un poco inconscientes. Pero yo creo que hay que ser así, porque hay que seguir, no claro. No puedes...
No, es imposible de otra manera, yo creo.
Es imposible parar. Volviendo al fútbol, lo que le pasó a Eriksen el otro día.
Correcto.
No puedes creer que puede ocurrir una cosa así. Hoy en día los circuitos tienen una seguridad que no existía hace 30 o 40 años. El equipamiento de los pilotos es de una seguridad, una tecnología que todos los monos ahora llevan airbag. Los cascos tienen que cumplir unas normas estrictas. Las motos son cada vez también más seguras. Los pilotos cada vez tienen más conciencia de cómo hay que pilotar, porque han visto a los pilotos de las categorías... los pilotos con experiencia como lo que no hay que hacer. Entonces yo creo un poco entre todos cada vez se está haciendo que el deporte sea mucho más seguro, pero claro, no quita que no pueda ocurrir una desgracia, no quita que pueda haber un accidente en el que alguien se haga mucho daño. Nosotros el año pasado, desgraciadamente, aunque no es lo mismo, pero tuvimos un piloto que estuvo todo el año lesionado porque la moto le dio un golpe en el húmero. Entonces, desgraciadamente, en este deporte, como en todos los deportes de motor, esto ocurre y, como te decía antes, pues intentamos no pensar en ello. Pero claro, siempre hay un protocolo en el caso de que estas cosas sucedan, cómo hay que actuar. Y eso la organización Dorna lo sabe y lo practica cuando estas cosas ocurren. Pero bueno, no es bonito hablar de esto, sobre todo 2 semanas después de que haya ocurrido en Italia. Y bueno, no sé, no puedo decirte mucho más porque, como te digo, nunca nos ha ocurrido a nosotros. Nada, no te puedo decir más.
Lo entiendo perfectamente. Simplemente me planteo muchas veces las circunstancias de decir, oye, más allá del ámbito profesional de cada uno, de cada profesional de la comunicación, del marketing, del entrenamiento personal, el dietista, en este tipo de deportes tan especiales, está ese factor por ahí rondando que, ojo, que también si nos ponemos a rascar, puede ocurrir en ciclismo, que ya ha ocurrido más
bueno,
de una vez.
Bueno, ocurre,
Y en un descenso.
En todos los deportes
te puede ocurrir, ¿no? Es decir, pero es curioso cómo. Yo creo que ciertamente hay un punto de,
ya no de inconsciencia, sino de decir, oye, vamos a ser prácticos, hay que seguir para adelante. Es decir, no podemos estar pensando en la mínima probabilidad de que ocurra algo malo, porque tanto en esto como en la vida, yo creo que es una aplicación para la vida en general. Es que no coges el coche porque hay accidentes mortales. Bueno, es que si no, te lo
claro,
aplicarías.
Es que no irías a trabajar porque no cogerías claro. el autobús o el avión o el tren. Yo creo que ya no solo aquí, en la vida en general, como tú dices, somos un poco inconscientes de lo que puede llegar a ocurrir. Pero incluso quedándote en casa.
Sí,
el
sí,
riesgo
sí.
siempre existe.
Sí, sí. Y yo creo que, como tú
un
dices,
poco,
ha evolucionado tanto.
Un poco a tu hijo lo que le tienes que inculcar es que se quite el miedo, ¿no? Lo que pasa que luego a lo mejor pues es demasiado inconsciente en la vida y sobrepasa el límite. Pero un poco es eso lo que hay que aprender de pequeños, de que no pasa nada, que puedes salir a la calle, ¿no? Que puedes jugar
Claro.
a la pelota, que puedes ir en bici, que te puedes caer, que te puedes hacer sangre, que te puedes romper un brazo, pero que hay que seguir, que no...
Claro.
Esto es la vida. Entonces, en el motociclismo, en el automovilismo, en otros deportes, pues está el riesgo, lo que tú decías, el descenso en bicicleta, pues lo mismo. En
Sí,
esquí...
sí.
Todos los
Es
deportes
que...
tienen su riesgo, el motociclismo lo tiene y la parte buena es que los pilotos lo asumen este riesgo, les apasiona lo que hacen, la adrenalina, este deporte seguramente tiene cosas que otros deportes no aportan y
Claro.
por eso tanta gente lo ama y los pilotos no pueden estar sin ello.
Eso engancha ese punto, sin duda. De todos estos años de carrera, que casi 15 que llevas en el mundo del motor y de la comunicación y del marketing, cuando tienes alguna conversación con amigos o en familia y tal, ¿qué momentos o qué recuerdos o qué anécdotas son las que sueles sacar o que las que más o ilusión o especiales o inolvidables te han parecido en todos estos años? O que digas, mira, pues yo como el primer gran triunfo o el primer campeonato del mundo que ganó pues Jorge Lorenzo o Marc Márquez o tal, no sé, ¿a qué sueles recurrir cuando te preguntan, oye, ¿con qué te quedas de estos años?
Hombre, siempre te quedas con las victorias, siempre te quedas con los buenos momentos, también como somos un equipo, también te quedas con cenas, con experiencias. Yo tengo la suerte de que al final, trabajando con los pilotos en el marketing, tenemos fuera de los circuitos eventos que al final pues son jornadas de 6-7 horas de rodajes, pero son momentos divertidos también, donde los pilotos pues están más relajados que en un circuito. Y entonces, bueno, pues explica siempre ese tipo de anécdotas, ¿no? De cómo son los pilotos. Al final la gente siempre quiere saber, ¿y cómo es este? ¿Y cómo es el otro? ¿Y se lleva bien con este? ¿Y tiene novia? ¿Y es verdad que se odian? Y bueno, y sales un
La
poco...
vida.
Yo cuento poco porque tampoco me interesa mucho contar, no soy mucho de gossip, pero
Pero bueno, si formas parte un
muchas
poco de la familia
anécdotas.
también y la confianza y
Sí.
estrechar lazos, que es verdad lo que tú dices, que a veces en concentraciones o cuando a mí me ha ocurrido estando cerca del deporte profesional, te quedas muchas veces más con esos momentos que no son de competición y que son situaciones más inolvidables o más cercanas que la
Sí.
propia, las propias alegrías de competir y de...
Bueno, yo te diré algo. Yo trabajé 3 años con Pedrosa y Pedrosa en los circuitos era un tío insoportable. O sea, era un tío súper serio,
Metódico.
metódico, que no quería saber nada,
Nada.
iba a los eventos, era puntual, pero no era un tío agradecido, ¿sabes? No estaba concentrado en lo que le tocaba. Luego hacías un evento fuera de los circuitos y parecía su hermano. No, 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 no.
Encantador, ¿no?
No, encantador. Hablando de la vida, tomando una cerveza por la noche y hablando de...
Un tío majo.
De fútbol, de la vida, de política, de cualquier cosa.
Qué bueno.
Un tío majo fuera de los circuitos, pues un tío concentrado. Que en todos los deportes existe esto. Luego hay gente como Mark que esté donde esté, pues es igual.
Es accesible, ¿no? Es igual, es
accesible,
es lo que entonces, ves, ¿no?
Es lo que ves. Tiene otra manera de acercarse a las carreras, de su actitud es siempre la misma. No tiene problema en, seguramente, cuando se baja la visera, en desconectar.
Correcto.
Bueno, cada piloto es como es, entonces descubres personalidades, ¿no? Nosotros ahora tenemos a Pol Espargaró, por ejemplo, que también es un tío como Marc, que incluso en los circuitos pues es muy, muy divertido, muy atento, y te sientes más cómodo cuando haces tu trabajo, porque si no, en los circuitos, cuando estás haciendo tu trabajo y te encuentras con un muro, tú lo sabes que has trabajado con futbolistas, pues tienes que hacer este vídeo. Ya te ponen mala cara o te mandan a que la haga el otro.
De camino a hacer la gestión, no sé. Ya estás pensando las tres opciones en las que se lo vas a plantear. A ver, que esperemos que haya tenido un buen entrenamiento hoy, que no haya habido una discusión, que no haya habido problemas, porque si no, ya le añades a la dificultad de carácter, pues un mal día, dices, bueno, esto no va a salir y tal, sí. Y luego, es verdad, te encuentras con otros que, bueno, tú lo has conocido, ahora me viene un ejemplo a la cabeza, pero Miguel Ángel Moyá, el portero...
Sí. Fantástico.
Que este tío, a cualquier cosa que le decías y cualquier propuesta que hacías, que le fuera bien en cuanto a agenda, pero todo era un sí. Evidentemente había cosas que el tío te decía, oye, esto no me puede salir rana y el tiro por la culata porque puede ser tomado de otra manera. Bueno, pues tú le haces una reflexión, pues mira, pues tienes razón, vamos a rectificar y vamos a darle otro enfoque. Pero era una facilidad, yo sabía que cuando tenía que lidiar un tema de estos era una maravilla. Y luego con otros, pues eso, un carácter que luego los conocías en una concentración de 10 días, por ejemplo, en pretemporada, y en conversaciones de después de comer o de cenar eran encantadores, pero cuando se ponían el piloto automático de trabajo, era durísimo. Y entonces, bueno, eso va con la personalidad de cada uno y también te ayuda a crecer, a saber que tienes que plantearte las cosas de otra manera y a enfocar los temas también pues desde otras perspectivas, ¿no? Y eso es interesante.
En tu caso, tener un comodín como Miquel Ángel, que si había algún problema, oye, salto a hablar, pues es un tío de la casa, un tío que siente los colores, una persona que va a intentar siempre tapar los problemas que hay internos, pues te saca de un aprieto. Yo me acuerdo muchas veces cuando iba a la ciudad deportiva, no sabías nunca quién iba a hablar, pero intuías quién podía hablar. No hablaban los dos o tres que los cracks, ¿no? O los extranjeros. Hablaba siempre pues los de la casa, los que al final tú tenías que obligar porque el otro no quería hablar. Yo me imagino, me veo a Héctor Romero entrando en el vestuario. Oye, Ibagaza, que tienes que hablar tú. Ah, no me apetece. Bueno, pues habla tú, Huiza, ¿no? Tampoco. Y ibas así, ¿no? Al final, Miquel Ángel, oye, vuelve a salir.
Sí, al final tenías un...
Se hablé anteayer. No, vuelve.
Tenías un comodín. Luego fue todo esto cambiando y al final, bueno, ahora ha cambiado.
Pero también Víctor. Víctor era también
Víctor Casa de Jesús. Sí. Al principio le costaba a Víctor, ¿eh? Al principio supongo que también pasó a...
Bueno, es que en esa época
era muy joven.
Llegar, tenía 18, sí. 19.
Sí, pero es verdad, es algo que te salva la vida en deportes de equipo, evidentemente, lo que pasa es que también el periodista te tienes que poner en su pellejo y decir, oye, macho, este tío ya lo he sacado yo 4 veces este mes, dame otra cosa. O sea, además, entre sacar a un suplente que puede rajar y no le interesa al club, evidentemente, que esto es de cajón, a sacarme al mismo, pues vamos a intentar. ¿Qué es lo que buscabas? Buscabas muchas veces, oye, este que es más introvertido, lleva 2 o 3 buenos partidos seguidos, pum, ahora es el momento, te lo anotas y dices, oye, yo creo que es el momento, que hace meses que no lo oyen, voy a ver si me lo camelo para intentar, porque era beneficioso para todos. También es lo mismo, si miras los medios nacionales en un equipo de una isla, no era lo mismo escuchar a Arango, que era goleador, que era...
Claro, Arango.
Que era un tío que podía salir en los informativos, que te podía hacer el gol de la jornada, tal, o a Huiza, o a jugadores y Bagaza mismo, importantes, que sacar a otros jugadores pues más discretos a nivel futbolístico, con menos tiro mediático, que al final te limitan mucho la proyección del club, pero bueno,
que aquel equipo daba mucho en el campo, pero poco en la sala de prensa. Acuérdate, estaba también Jonás, que al final lo vendieron a Inglaterra.
Sí. Y Jonás era otro también de los que, dentro de los que no eran de la casa,
era de los que también exprimíamos bastante porque no solía poner demasiados problemas. Luego cada uno pasaba por sus fases, pero es verdad que no solía poner demasiados problemas.
Pero yo me acuerdo llegar al diario, decir, ha hablado este, ¿qué ha dicho? Me ha dicho, no, es que no ha dicho nada. Y bueno, pues hoy no podemos publicar. Y
sí, sí.
Me miraba Ricard Cabot, me decía, sí, hostia, sí. Pero para eso has perdido 3 horas esta mañana. Es lo que hay.
Sí, al final mira cómo ha acabado muchas veces. Ahora no estoy muy, muy conectado en el día a día de lo que es un club, pero por lo que veo ya no hay ni ruedas de prensa ordinarias, habituales de un jugador. Yo cuando llegué, me acuerdo, en el al club se preparaban, eran 2 jugadores diarios y los elegía la prensa. El año que yo empecé ya se cambió y a través del club pues se intentó buscar que uno lo pusiera el club y que el otro lo eligieran los medios desplazados a Son Bibilonia, a Ciudad Deportiva. Después ya esto cambió y eran el club marcaba directamente, oye, yo te voy a decir quién va a salir, que ahí empezó la primera gran polémica con la prensa, que venían de estar acostumbrados años y años a escoger al que ellos creían que era interés para sus lectores o para sus oyentes, y fíjate, luego esto tienes que domesticar un poco a la gente en el sentido de decir, oye, me estás quitando un derecho que yo había ganado, ¿no? Bueno, al final es acostumbrarte un poquito a intentar, como en todo en la vida, imagino, ponerte en el sitio de los demás e intentar defender tu trabajo, pero al mismo tiempo comprender el del
no
resto.
No es fácil, ¿eh? No es fácil.
Porque si no... Y tú que has estado en las dos y llevas mucho ahora ya en la otra trinchera, te das cuenta muchas veces, hostia, este que me pide esto, yo entiendo que su jefe en la redacción se lo reclame, pero tío, que a mí no me interesa ahora mismo que vayan los tiros por este lado, ¿sabes?
Claro, claro. Tienes que intentar...
Torear.
Torear como puedes. Oye, más adelante. Ya.
Ya lo veremos, ¿no?
Ya lo veremos, pero claro, y hoy en día con las páginas web y con las redes sociales lees una cantidad de barbaridades que luego algún periodista se piensa que nosotros no lo leemos y te viene como si nada hubiese pasado y te dice, oye, ¿cuándo haremos aquello?
Échame un cable,
ya,
¿no?
Ya lo haremos, ya lo haremos.
Sí, sí, claro, es que es verdad. Es decir, antes tenías que esperar a leer un periódico impreso, ver un programa de tele o un espacio de radio, y ahora lo que tú dices, cualquiera que se desfogue en las redes sociales, si luego pretende cierta colaboración, no digo que esto sea un impuesto revolucionario, ole, habla bien de mí, yo te daré, no, pero oye, hay un mínimo de colaboración.
No, respeto, respeto, hombre, claro, respeto. Es que
sí, gente no te
que
voy a facilitar las cosas con alguien al que has puesto verde, casi incluso en lo personal, y quieres que te faciliten luego una entrevista con él. Es que es muy complicado, ¿sabes? Muy complicado. Sí, pero no en el deporte, en el mundo de la cultura, de la música, del arte, la política, la comunicación política, imagínate en todo eso, ¿no?
Yo separo mucho, ¿eh? Cuando es una crítica constructiva o información, yo lo entiendo, que hay que,
claro que, sí.
Que hay que hacer según qué tipo de críticas y decir lo que ha ocurrido o con tu punto de vista y se tiene que respetar, porque al final a nosotros nos sirve para mejorar, darnos cuenta de que en estos puntos nosotros hemos de ir hacia otro, hay que cambiar la estrategia, eso, uh-huh. Eso está bien, para eso sirve la prensa, no solo en el deporte, en la vida en general. Pero ya cuando entras en según qué faltas de respeto a nivel personal, entonces ya la historia cambia. La historia cambia y el año pasado, por ejemplo, con Marc, yo llegué a leer verdaderas barbaridades con la lesión, faltas de respeto desde el piloto, al
la
equipo,
familia, el entorno, todo.
A la familia, los doctores, la organización, todo el mundo tenía culpa y al final lo mezclas todo y en realidad no has hecho ni 3 llamadas y de la misa sabes la mitad.
Sí. Lo que decía Emilio Pérez de Rozas aquí hace unos episodios, ¿no? Lo de contrastar, que muchas veces, sobre todo por nuevos profesionales que no vienen, ya no digo de la escuela periodística, sino que no vienen de un bagaje, de una trayectoria en la que les hayan enseñado el oficio, ¿no? En que hay que intentar contrastar y no publicar ciertas barbaridades porque de oídas y en redes sociales todo el mundo es capaz de escribir lo que sea.
A mí me duele. Ver eso, porque yo como jefe de prensa del equipo, antes de publicar eso, tú a mí me deberías consultar.
Claro.
A mí, o llamas al team manager, o llamas al presidente de HRC, o llamas a mi compañero, pero tienes que contrastar la versión oficial.
Y luego tú escribirás lo que quieras y opinarás lo que te dé la gana, pero contrastas.
Lo he visto en una página web, no sé dónde. Bueno, pero y si no es verdad. Pero bueno, como vivimos en el clickbait este de...
La tiranía.
Pues les interesa, pero es que incluso diarios deportivos a nivel nacional con una reputación que yo he llamado a los diarios y les he dicho, oye, ¿pero cómo publicáis eso en la web? No, es que la gestiona otro tío y van al click. Pero es que no es periodista el que lo está haciendo.
Claro.
¿Qué periodismo estamos haciendo diarios nacionales que el que gestiona la web no es un profesional? Un profesional de la comunicación, que sabe que la información está contrastada.
No, sí, el ABC, es que no, el mínimo.
El mínimo. Primera clase de periodismo, cuando tienes 18 años. Ahora es que te ponen, con 30 años, te ponen a llevar la página web sin ninguna experiencia y vienes de hacer yo que sé qué cosa.
Y te marcan, consígueme 30.000 clics esta semana y búscate la vida. Entonces, foto llamativa, titular salvaje.
Claro, exacto. Foto llamativa, titular salvaje. No ponéis ni de dónde ha salido la información, porque ya otra historia es, ya ni mencionamos a de dónde viene la información.
Sí. Circula por el paddock y ya vete tú a buscar la burra.
Claro. Yo como periodista no lo entiendo. Que yo, que estoy cogiendo una información de otro medio, que no lo mencione. Primero lo contrasto y después lo menciono. Eso claro. Es el mínimo.
Es que incluso te puede servir perfectamente para ampliar, porque tú puedes tener otras fuentes y otras informaciones complementarias que rematen esa noticia y la hagan todavía mucho mejor. Y citas, dices de dónde viene el origen, que has tirado del hilo y tú has conseguido darle, una cocción a esa noticia mil veces mejor que la que era desde original. Luego. Y al mismo desde tiempo, luego. Por otro motivo. Primero te perjudicas a ti, creo yo, como profesional. Es decir, oye, lo que viene con mi firma, que eso es tu legado, ¿no? Es tu currículum. ¿Cuánta gente me va a poder tirar a la cara una noticia y decir, oye, ¿dónde te has inventado esto? O sea, eso para empezar. Y luego, tus lectores o los lectores del medio que te paga. Es decir, un tío va a sacar en una conversación y va a citar a tu medio diciendo que has dicho que este tío abandona la carrera deportiva este año, por ejemplo, y él lo va a defender porque lo ha leído en tu medio ante otros. Y estará haciendo el ridículo porque estará basado en una información totalmente falsa.
¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que pasa? Que haces 100 disparos y aciertas...
Sí, como con los fichajes.
Aciertas unos cuantos y entonces ya, sí. Ya te quedas como que... No, cuando dije que sí se iba a retirar, bueno, al final mañana ya nadie se acordará de eso.
Claro.
Y eso es lo que ocurre. Tú dices, este tío, Marc Márquez, lo van a operar por cuarta vez. Que eso salió publicado cuando en diciembre tenía lo de la infección. Va a tener que pasar otra vez por quirófano. Nadie ha ido a llamar a ese tío a decirle nada. Y se ha olvidado. El lector lo ha olvidado porque ha hecho otros 100 disparos y alguno habrá acertado. Y funciona así.
Sí, es tristemente.
Y seguramente ese periodista, su fuente de información es otro médico al que le ha dicho, oye, una fractura de húmero, si pasa esto, pasa lo otro. Claro, pero no es el médico que está llevando la recuperación. Entonces, cada caso es diferente.
Totalmente.
Y con esto, con mil historias.
Tú te habrás visto últimamente, es una circunstancia que pensaba, ¿no? Cuando tenía que plantearme hablar contigo, decir, ostras, de la comunicación y la gestión, tanto de eventos como del día a día, de un piloto de los mejores de la historia, con innumerables éxitos y con un carácter encima bastante agradable a efectos del público en general y de cualquiera, tú lo has corroborado antes, a una situación como la que vivís ahora, que es totalmente anómala o no se os había planteado, ¿ha cambiado mucho tu día a día o el gestionar esto? ¿Has aprendido en este año lecciones a base de palos, entre comillas, como estas que estás contando, que dices, ostras, esto me ha servido más que 6 años de éxitos?
Bueno, ha sido una decepción el último año el ver la gente cómo desde casa, con el ordenador, se ha aburrido y se ha dedicado a escribir fake news. Yo creo que este año la gente ha dejado de hacer entrevistas, de dar información seria para especular con la recuperación de Mark. Uh-huh. Y con ello criticar a todo el entorno. A mí eso me sabe mal. Es lo que yo creo que he aprendido y hace que cada vez siga un poco menos el tema de redes sociales. Lo sigo porque tenemos un responsable de redes sociales que nos informa de todo lo que ocurre, pero normal. Ya no pierdo el tiempo, ¿sabes? A leer a este, leer al otro, porque al final el problema es que la gente no da la cara. Tú te creas un perfil en Twitter y,
con
y
un
comienzas
alias.
Con un alias y comienzas a insultar a cualquier piloto, a cualquier equipo y está todo permitido. Y se le da la misma credibilidad que si el equipo hace una publicación y eso no es justo. No es justo y bueno, pero hay que aceptarlo, ¿eh? Tenemos que vivir con ello, tenemos que adaptarnos. Lo que estamos haciendo continuamente es adaptarnos al medio y sobrevivir. Yo creo que lo que hay que hacer es, bueno, intentar entre todos poder salir de esta situación que estamos atravesando, ¿no? Estamos en una época de crisis dentro del equipo y que todo el ruido que hay alrededor, pues que no nos perjudique y que podamos seguir nuestra línea. Es el objetivo del equipo y yo creo que Marc está haciendo lo mismo porque él también se abstrae bastante de todo uh-huh. lo que se publica en redes. En eso es muy inteligente y no pierde mucho tiempo en lo que se escribe en Internet.
Yo creo que es un momento en el que se puede, como has dicho, valorar y hacer un poquito de balance de quién es la persona. No digo que esté a mi favor o en contra, sino quién es el profesional riguroso y que ha seguido, ha sido exigente con su trabajo y con el de los demás a la hora de informar. Quién está, en quién se puede confiar y en quién no a la hora de poder pues trabajar día a día, aunque estéis en trincheras separadas. Y al mismo tiempo es un desafío a título particular para ti y para el equipo, para pues intentar proteger, envolver en una burbuja, ¿eh? Ahora que está tan de moda el tema de burbuja, pues envolver en esa burbuja para que Marc Márquez esté concentrado en lo que debe hacer, en su recuperación y en su vuelta a tener buenas sensaciones. Y que no es fácil conseguir eso por vuestra parte, porque lo que tú dices, las redes sociales penetran y entran y llegan desde cualquier lado, cualquier amigo, familiar, te manda un WhatsApp, mira qué captura de tuit, mira esto.
No sé si te pasa a ti, pero muchas veces cuando yo recibo un WhatsApp que es un link de un medio de comunicación, depende del medio que sea, yo ya directamente no entro, porque ya sé que es una información que no da ninguna credibilidad. Entonces, yo creo que cada usuario tiene que ser suficientemente inteligente para saber si eso puede ser un fake news. Yo creo que ese es el trabajo que cada uno de nosotros tenemos que hacer de ahora en adelante, ya desde hace un par o tres de años, para evitar estar mal informados. Porque el problema de la gente y en WhatsApp, sobre todo, que se envían vídeos continuamente, es
se propaga como
el que se puede propagar una mentira en cuestión de segundos. O te pueden mandar un vídeo ahora mismo. Yo te puedo estar mandando un vídeo que se hizo hace 5 años y tú lo empiezas a vender como si fuese de ayer.
Como reciente y válido, sí, es que es alucinante.
Yo creo que tenemos que estar un poco todos preparados. Hay que informar bien, hay que preparar bien a los jóvenes para evitar estas prácticas. Tienen que estar preparados para lo que se viene, porque es que vemos fake news en todos lados.
Sí,
en Twitter, la desinformación. En WhatsApp, en un medio serio online.
¿Que se la han colado? ¿O lo hace adrede? ¿O se la han colado?
Que se la han colado. Bueno, este invierno murió un histórico del motociclismo por COVID y hubo medios en Italia que lo dieron por muerto antes de morir. O sea, no se puede cometer según qué errores.
Qué va.
Es que no puede estar permitido. No pueden pasar. Es que por eso ya no lo digo yo a nivel de lo que ha ocurrido con nosotros el año pasado. Es que a todos los niveles. a todos,
sí,
niveles,
a todos.
En todos los departamentos de cualquier medio de comunicación. No se puede permitir.
La pandemia nos ha puesto miles de ejemplos de falta de respeto y que afortunadamente creo que se están corrigiendo, por lo menos en la mayoría de medios, pero al inicio de la pandemia, con el manejo de información y de muertes y de datos y de tal, que llegaba un momento que dice, oye, que hay gente muy sensible, que tiene su familia entubada, que hace 2 meses que no la ve y no sabe si le van a llamar mañana para decirle que se ha acabado o que no. Sí. Por favor, vamos, intentemos ser lo más respetuosos. Hay que informar, evidentemente, es importantísimo tener a la gente informada precisamente para contrastar todos estos bulos y fake news que estás comentando tú. Pero sí, al mismo tiempo hay que no se puede perder de vista la ética y la profesionalidad a la hora de ser respetuoso con el dolor ajeno. Y yo creo que esas cosas también deberían ser del ABC a la hora de informar, ¿no?
Bueno, y es que o no eres profesional porque has decidido crear un medio de comunicación sin la base del periodismo y te da igual y copias y pegas, y no tienes la base y lo haces inconscientemente, o lo haces con maldad, o sea, lo haces aposta.
Sí, lo haces sabiendo, vas a ello.
Lo haces sabiendo que da igual, que lo importante es aquí que entre el anunciante y cobrar a final de mes, y a los 4 chavales que tengo les pago 2 euros por artículo y me sale rentable. Y así funcionan muchos medios, desgraciadamente.
Sí, es lo triste y yo creo que al mismo tiempo es
pero
lo que...
Pero esto es hacerlo, esto es ser malo, esto es sí. Ya no ser un mal comunicador, es ser mala persona, porque...
Sí, en cualquier ámbito de la vida, porque al final estás jugando con la vida de la gente.
Sí, y degradas una profesión.
Claro.
Como debe ocurrir en todas las profesiones, que hay gente así, pero ahora en el periodismo es mucho más fácil el degradar la profesión y el que nuestra profesión se vea cada vez peor.
Sí, ahora la mezcla de la facilidad o la capacidad que tiene cualquier persona de difundir al mundo y de proyectar su mensaje con los canales digitales, desde cualquier streamer, youtuber, etcétera, con todos mis respetos, y que hay gente que lo hace fantásticamente bien y que son comunicadores, volvamos al caso de Ibai, por ejemplo, extraordinarios, más allá de lo que diga o que deje de decir o que yo lo siento.
Tiene
lo
más credibilidad. Claro. Tendrá más credibilidad que un medio.
Muchísimas más veces. Entonces, si esa persona no intenta coger los hábitos básicos a la hora de informar y de dar, si se dedica en parte a eso, más que solo a entretener, pues imagínate que se ponga a dar exclusivas falsas. Pues la gente, los chavales jóvenes, si va y lo dijera, iría a misa.
Sí, 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 sí.
Y entonces, pues ya se ha generado allí un pifostio importante. No sé, es una situación, me imagino que ya se lo decía Albert Salas, al director de comunicación del Mallorca, cuando hablamos en el primer episodio del desván de C3PO, que no echo para nada de menos el escenario de redes sociales, comunicación corporativa e intentar gestionar todo eso y manejarlo, que por un lado está fantástico porque a nivel de club, por ejemplo, o de empresa, a nivel corporativo, te permite una flexibilidad y una capacidad de poder llegar a tanta gente, a tantos públicos objetivos tuyos y en formatos muy diferentes, que es fantástico. Pero al otro lado está todo el tema de la difamación, la generación de bulos, el dar por buenas noticias que no sabes ni de dónde han salido, y que es una lucha que no acaba nunca. O sea, los días no te bastarían 24 horas a estar combatiendo esto.
Sí, sí. Y hablamos de la comunicación de los medios, pero la comunicación de los pilotos también se ha profesionalizado mucho. O sea, es muy, muy complicado comunicar bien. Claro. Según qué tipo. O sea, no todo el mundo puede comunicar como Pau Gasol.
Esas son habilidades personales que es muy difícil tener.
Son habilidades, son conocimientos, es experiencia, es... Entonces, ves verdaderas barbaridades, incluso de gente que lleva las redes de los deportistas, porque la mayoría de los deportistas ahora, como se ha profesionalizado, lo llevan community managers,
claro.
Y es normal. Pero es que no quiero criticar solo a los medios, también tenemos que ir nosotros, las empresas, los deportistas, con cuidado los datos que damos.
Que muchas veces por lo mismo, ¿eh? El mismo problema de fondo, por captar la atención y conseguir 10.000 clics en esa publicación. Estás tirando por tierra.
O por querer ser el primero. Tengo que decirlo ya, tiene que ser ya. Pues a lo mejor no pasa nada.
Sí, sí, los jardines.
Yo lo que he aprendido en los últimos años, que con... con Alberto Puig, que es el team manager del equipo, es que no pasa nada si no es ahora, si es dentro de un rato. Y tiene razón. O sea, al final nos volvemos locos con las redes sociales, con la primicia y tal, y no va a cambiar el mundo. Un poco de calma a veces, de respirar antes de apretar el clic, no está de más.
Sí, sí, sosiego. Yo creo que es importantísimo, que al final cada vez lo leo más, ¿no? No me interesa contar la noticia primero o que me la cuenten primero en donde el medio que yo consumo, sino que me la cuenten mejor o que sea el que mejor me la cuente cuando yo lo lea, ¿no? El que me complete más información, el que me dé más detalles. Yo cada vez estoy más de acuerdo con eso. Y al mismo tiempo, el hecho de decir, oye, al final, tranquilo, que las cosas con serenidad, al final lo que ahora te parece tan importante en esta cultura del meme y del consumo de lo que ahora es rabiosa actualidad. El otro día leía un artículo sobre el tema de la viralidad y los memes, que en 24, 48 horas, a lo sumo 3 días, lo que parecía el meme del año y lo que todo el mundo consumía, llámese un TikTok o una canción o un vídeo o tal, ha desaparecido del imaginario de la gente. La gente ya no solo no lo comparte, sino que prácticamente ni se acuerda. Y es algo que te parecía que era imprescindible hace 24 horas.
Lo que te decía antes, ¿no? Que publicas una barbaridad en Twitter y como ya vas a escribir otros 100 tweets en las próximas 48 horas, ya se han olvidado de lo que has dicho.
Es así.
Pero bueno, luego hay los pantallazos, ¿eh? Gente ahí
en la biblioteca,
hay profesional del pantallazo. Sí.
No, y del que te lo puede, es que no me lo quiero imaginar, del que te puede, que nos ha pasado alguna vez pues, gestionando para algún cliente un poco grande con un volumen de seguidores y tal, que has cometido un error, por ejemplo, yo que sé, en una promoción, en un concurso, te has dado cuenta que te habías equivocado a la hora de publicar pues unos datos de una campaña y lo has borrado enseguida y lo has vuelto a publicar correctamente, ¿no? Pero sin la malicia, simplemente
pantallazo.
Para no perjudicar a nadie, decir, oye, no vayáis tal día porque me he equivocado, no es el 15, es el 16, ¿no? Tal, pantallazo. Oye, que os habéis equivocado, yo ya había encargado, o sea, más hay profesionales del thrillerismo este, ¿no? Yo ya había reservado tal y con mi hijo, entonces me tenéis que compensar y no sé qué, y tú dices, bueno, madre mía, o sea, es que es otro mundo, o sea, es...
No puedes dar pie a ello porque si no siempre va a haber alguien que te caza.
Sí, que está atento a ello, ¿no? Se ha marcado, en Twitter ha dicho, voy a poner a esta cuenta, la sigo y activo las notificaciones de publicación y cada vez que publique algo, ¡pam!
No, yo te digo, nosotros en HRC, nuestro community manager es el tío más rápido que hay en la faz de la Tierra, es como Clint Eastwood, o sea, en momento, ¡pam!, ya tienes el pantallazo hecho, que no pase nada, que si no el tío está ojo a visor y de estos hay muchos, lo que pasa es que algunos lo hacen por un bien, y hay gente que lo utiliza para su beneficio en el sentido negativo. Y
en gestión interna privada yo lo veo todo fantástico y de hecho me parece de alabar y eficiente porque al final puedes rectificar y tomar decisiones y compararte con la competencia y ver por dónde van unos y otros. Y a nivel público yo creo que hay que ir con mucho cuidado e intentar no ser un jeta y tener más morro que espalda.
O utilizar el Photoshop, que también los hay.
Bueno, eso ya es para nota, pero que los hay, ¿eh? Sí, bueno, que los hay. Sí, que los hay. Tremendo.
Los hay.
Bueno, Héctor, ha sido un placer charlar contigo este tiempo. Te he robado más de la cuenta, como siempre me pasa con los entrevistados.
Se ha hecho corto,
llevamos más de una hora, yo creo. Pero he disfrutado muchísimo. La verdad que espero que los oyentes puedan haber entendido las carreras y el motociclismo profesional desde otro punto de vista, sobre todo la parte más humana, ¿no? Del que trabaja junto a un piloto y cómo afrontan, pues eso, tanto las temporadas, con COVID, sin COVID, las situaciones favorables, las desfavorables. Y nada, te agradezco muchísimo tu tiempo. Y bueno, esta es tu casa y esperamos más adelante volver a vernos y poder charlar de lo que ocurre en nuestras vidas en general y en concreto pues en la parte más profesional y con los nuevos retos que vayan surgiendo. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Héctor. Un abrazo.
Un abrazo fuerte. Bueno, ahora ya nos despedimos. Muchas gracias como siempre por estar ahí, por acompañarnos y lo de siempre. Sabéis que tenéis abiertos los canales para hacernos sugerencias, críticas, aportar vuestro punto de vista. Podéis hacerlo en @C3PO usa la fuerza,
tanto en Twitter, Facebook, Instagram, como escribirnos un correo electrónico a medios@usalafuerza.com. Muchas gracias y hasta la próxima.